RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dos de los activistas del movimiento San Isidro en huelga de hambre y sed comienzan a manifestar señales de falla renal. Miembros de San Isidro envían carta al Vaticano para que el Papa interceda ante las autoridades cubanas. La Organización Demócrata Cristiana de América expresa preocupación por la suerte de los activistas en protestas pacíficas. Fuerzas del régimen impiden al representante de la Embajada de Estados Unidos en La Habana visitar la sede del movimiento San Isidro. El MINSAP registra 71 casos nuevos de coronavirus en Cuba, totalizando 7.950 contagios en la isla. El proyectado presidente electo Joe Biden anuncia oficialmente parte del que será su gabinete en política exterior y seguridad nacional. Acusan de homofobia de Estado al régimen de Nicolás Maduro contra periodista detenido desde finales de octubre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados a esta hora el registro en La Habana, noche despejada, viento soplando a 19 kilómetros. Mucha tensión, situación tensa se vive en La Habana Vieja. Dos de los huelguistas que se encuentran en la sede del grupo opositor del Movimiento San Isidro manifiestan señales de fallas renales, mientras integrantes del grupo enviaron una carta al Vaticano para que interceda cuanto antes ante las autoridades de la isla. Ivette Pacheco informa.
En conferencia de prensa virtual, integrantes del Movimiento San Isidro ofrecieron este martes información sobre el estado de los activistas que desde hace 6 días permanecen algunos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed en la sede de ese grupo artístico independiente en La Habana Vieja. La actriz Iris Ruiz explicó detalles acerca del estado general de los huelguistas.
Cabe destacar la taquicardia en el caso de Osmani e Liliana Hernández. Como signo de deshidratación, el resto de los huelguistas aquejan cansancio, sueño, debilidad muscular, pérdida de peso, que de manera general ha sido de aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos diarios. En el caso de los huelguistas de sed, Michael Castillo, y en el caso de Luis Manuel, que son los que están en huelga de hambre y sed, ya se observan algunas evidencias de fallos renales, ya que están orinando muy oscuro.
Por su parte, la activista Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, también desde La Habana llamó la atención sobre la campaña de descrédito que está implementando el régimen cubano.
Un video que circula en las redes sociales sobre Denis Solís, que lo intentan colocar como un terrorista. La prensa cubana empieza también a hacer artículos sobre nosotros, donde nos colocan como delincuentes, como marginales, como mercenarios pagados por fuerzas externas.
Matos señaló además:
quiero aclarar también que el gobierno, como parte de su campaña, está diciendo que a esa casa en Damas y San Isidro está entrando comida. Nosotros hemos conseguido que entre comida, eso es cierto, pero allá adentro hay 14 personas. La mitad de ellos están en huelga de hambre, la otra mitad no. Están acompañando a los huelguistas y están comiendo. Y es justo que así sea.
Buscamos diálogo, precisó el integrante de San Isidro.
Daríamos una vez más al gobierno cubano que sea flexible, que escuche. Una salida dramática es irreversible por partida doble, por la muerte de seres humanos, pero también porque nadie sabe que pueda desencadenar esto.
Finalizando la conferencia, Matos informó que se le han entregado misivas al Vaticano
para que por favor se pronuncie o para que por favor intervenga ante el gobierno cubano, ante nuestra solicitud de que se dé un tipo de salida fructífera a esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Juan Antonio Madrazo Luna, que fue detenido en el Parque Central en La Habana y liberado horas más tarde, dijo este martes a Radio Martí que nunca había visto tanta violencia contra la prensa extranjera acreditada en Cuba. Madrazo Luna, quien llegó al lugar junto con otros opositores para expresar solidaridad con los huelguistas del Movimiento San Isidro, agregó que los agentes de la seguridad del Estado que lo interrogaron no cesaron de amenazarlo y de describir al músico contestatario Denis Solís como un delincuente.
Este domingo 22 de noviembre, ya entrando al parque, sentimos que había una turba encima de nosotros y dieron la orden de que nosotros fuéramos detenidos, siendo acorralados por grandes turbas, gritando la escoria, gusano. También fui testigo de cómo una corresponsal de la agencia Reuters estaba tomando imágenes de pronto a esa misma corresponsal de Reuters. En La Habana le hicieron un acto de repudio, querían quitarle la cámara, querían darle golpe, la chusma revolucionaria. De pronto intervino un oficial de la contrainteligencia que dijo que eso lo resolvía en Minred. Nos llevan inicialmente para la unidad de Cuba y Chacón. Ahí la descarga fue de que nosotros habíamos contribuido a formar parte de una gran provocación que se había orquestado por los medios, una gran provocación que se había orquestado desde el exterior, particularmente con relación al tema del movimiento San Isidro, y que Denis Solís era un delincuente bien condenado por la justicia revolucionaria. Denis Solís es un lobo solitario, forma parte de una organización en Miami que son lobos solitarios, de que ellos no iban a permitir ninguna de nuestras actividades. Y bueno, ya ahí fui trasladado para otra unidad, la unidad de séptimo y 62 en El Vedado, donde sobre las 7:30 dieron la orden de que fuera liberado y pude regresar a mi casa. Pero bueno, todo se tradujo en amenaza. Yo nunca había visto tanta violencia ejercida contra la prensa extranjera acreditada en Cuba.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América expresó su preocupación por la situación de los activistas que llevan a cabo la protesta pacífica del Movimiento San Isidro. Jaxi Sires, miembro de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que integra la Organización Demócrata Cristiana de América, habló al respecto con Radio Martí.
Desde el Partido Demócrata Cristiano de Cuba creemos que esto es un gesto claro, indudable, de solidaridad con el movimiento San Isidro. También es una denuncia contundente sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y tiene la relevancia de que viene de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos de mucho peso en diversos países de la región.
Y también la periodista independiente Eliana Hernández, quien ya nota bastante cansancio y deterioro físico, habló sobre la razón que tiene el movimiento San Isidro y justificar el porqué de esa huelga.
Nosotros estamos aquí en huelga porque están violando nuestros derechos a protestar, están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque están ellos lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, o sea, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí, tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona, y esto no es así, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
El subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kosek, afirmó que es indignante que las fuerzas de seguridad cubanas impidieran que un representante de la Embajada de Estados Unidos en la isla visitara a colegas del movimiento San Isidro. Los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen con quien desean, pero la inseguridad del régimen los lleva a negar a nuestros diplomáticos la capacidad de hacer lo que hacen los diplomáticos. El alto funcionario estadounidense pidió reciprocidad al régimen. El lunes, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, dijo que los representantes de la comunidad mundial deberían reunirse con los integrantes del movimiento. Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió en Twitter, rechazó esta situación y exigió la liberación del rapero cubano Denis Solís González, cuyo arresto provocó protestas en Cuba y otros países, instando a otras naciones a presionar por los derechos humanos en la isla comunista. El cantante contestatario fue arrestado el 9 de noviembre y rápidamente sentenciado a 8 meses de prisión por presunto cargo de desacato. Pompeo también denunció a las autoridades cubanas por arrestar a periodistas y miembros del Movimiento San Isidro, grupo de artistas a que se han resistido a las órdenes de presentarse ante el Ministerio de Cultura luego de que indagaran sobre Solís. Y hasta España también llega el eco de esta noticia. El Congreso de los Diputados rechazó condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez.
Los gubernamentales, Partido Socialista Obrero Español y Podemos, hicieron valer su mayoría en el Parlamento para evitar la condena al régimen de La Habana por el incremento de la represión en la isla. Para las organizaciones exiliadas, resulta inexplicable que la extrema izquierda haya conseguido imponer su agenda en la política exterior española, como explicó Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Honestamente, que el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de extrema izquierda, no condene la represión de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba, no nos sorprende. Del Partido Socialista sí esperábamos como mínimo una llamada de atención al régimen de La Habana, pero tal y como advertimos al inicio de la legislatura, veíamos el peligro de que la extrema izquierda controlara parte de la agenda exterior.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana, a través de su presidente Elías Amor Bravo, rechazó que el encuentro entre los cancilleres de Cuba y España evitara la situación de los derechos humanos, además de la votación sobre la represión en la isla.
Denunciamos esa actitud del gobierno social comunista español como especialmente negativa para el futuro democrático de Cuba. Este comportamiento también nos parece manifiestamente criticable y desde aquí lanzamos a la opinión pública nuestro rechazo.
De acuerdo con Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, los cubanos radicados en España están preocupados por la deriva del gobierno social comunista.
A los cubanos, quienes venimos de un régimen dictador y totalitario, pues nos preocupa muchísimo lo que está pasando, además de un gabinete que está en sintonía y en complicidad constante con el gobierno criminal de La Habana.
La propuesta rechazada en el Congreso pedía condenar las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba. En su defensa, el opositor Partido Popular explicó sin éxito que en Cuba sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el MISAP reportó este martes 71 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.950 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 133 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte. Un hombre cubano de 69 años de edad que residía en el municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.131 pacientes, de ellos 387 con casos activos. Hay un paciente en estado crítico y dos graves. En medio de los esfuerzos del régimen de la isla por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras han vuelto a una tendencia hacia el crecimiento desde el ingreso de turistas al país. Las autoridades cubanas culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. Y a propósito, a pesar de los casos del COVID, el régimen de La Habana continúa intentando realizar sus planes de una apertura turística. Luis Guardia, más detalles.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la callería norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriba.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor que la enfermedad, y el régimen castrista opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, murió en la madrugada de este martes en La Habana a causa de una prolongada enfermedad, dijo la prensa oficial en un breve comunicado. Gandarilla Bermejo fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por violaciones a los derechos humanos. La nota oficial no dice quién ocupará su lugar al frente del ministerio, el organismo encargado de implementar la represión en la isla. Candarilla Bermejo ocupaba el cargo desde enero de 2017. Anteriormente fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante 16 años. Hasta ahora 24 grados en Santiago de Cuba, la noche parcialmente despejada. Más sobre el tiempo, nuestro experto en meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra el noroeste de las Bahamas antes de proyectarse sobre las aguas del estrecho de la Florida. El frente se halla sobre las vecindades de Varadero y el nordeste de La Habana antes de penetrar las aguas del Caribe, pero presenta una muy débil línea de lluvias y chubascos sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas, aunque en las últimas horas se ha replegado un poco hacia la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
En noticias de Venezuela, ese país, allí se está acusando al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido desde finales de octubre. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Asamblea Nacional y Defensores de los Derechos Humanos demandaron la liberación del comunicador venezolano Roland Carreño, detenido el 26 de octubre. Carreño, quien además es el coordinador operativo del partido opositor Voluntad Popular, fue acusado por la Fiscalía de presunto financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, calificó la situación por la que atraviesa Carreño como un secuestro. Y en noticias de los Estados Unidos, el equipo de seguridad nacional nominado por el proyectado presidente electo Joe Biden fue presentado hoy formalmente en Wilmington, Delaware. Celia Mendoza amplía.
Este equipo es perfecto para este momento. Este equipo que me respalda encarna mis convicciones de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados. Como grupo, este equipo ha conseguido algunos de los logros de seguridad nacional más importantes en la historia reciente.
Afirmó Joe Biden desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde reconoció la importancia de que el proceso de transición haya iniciado formalmente y presentó a los miembros del equipo de seguridad nacional de su gabinete, quienes enviaron un mensaje que se aleja del principio de América Primero de la administración Trump, como lo dejó claro Linda Thomas Greenfield, nominada embajadora ante la ONU.
Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto.
Anthony Blinken, nominado a secretario de Estado, reconoció los retos que tendrá esta administración en medio de la pandemia de coronavirus y retos financieros que, según él, asumirán con humildad.
No podemos resolver todos los problemas del mundo nosotros solos. Tenemos que trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza, porque Estados Unidos en su mejor momento todavía tiene mayor capacidad que cualquier otro país en la Tierra para reunir a otros, para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo.
Las historias personales de este diverso grupo también enfatizaron lo histórico de las nominaciones, incluida la del primer latino migrante como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
My father and mother brought me to this country.
Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo.
Se espera que la próxima semana se hagan anuncios adicionales acerca de aquellos que estarán conformando el equipo económico de la administración Biden-Harris. Celia Mendoza, Voz de América.
A propósito, en una conferencia de prensa con el proyectado presidente electo Joe Biden para anunciar estas nominaciones, el abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional, recordó a sus padres con quienes salió de Cuba en un episodio realmente conmovedor. Michelle Sagui amplía.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció este martes las nominaciones para varios cargos en su gabinete, entre ellas la del abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional. De aprobarle el Senado, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo. En la conferencia de prensa, Mayorkas, de 60 años y nacido en La Habana, agradeció al presidente la oportunidad de volver a la vida pública. Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del 2009 al 2013.
There are more than 240,000 career employees.
Él dice que hay más de 240,000 empleados de carrera que dedican desinteresadamente su talento y energía a esta misión. Muchos arriesgan sus vidas al hacerlo. Dice que se sentiría honrado de regresar al departamento y apoyar a esos dedicados servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la realización de las mayores esperanzas del país, todo en asociación con las comunidades a las que sirven. Asimismo, Mayorkas recordó a sus padres que le trajeron de Cuba a Estados Unidos.
My father and mother brought me to this country to escape communism.
Él dice que le trajeron a este país para escapar del comunismo, que apreciaron la democracia y que estaban sumamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos al igual que él. Dice que ha llevado ese orgullo a lo largo de sus casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda su vida. Mayorkas se comprometió a trabajar al servicio del país y a honrar la confianza que Biden ha depositado en él para llevar adelante su visión para el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Entre tanto, el presidente Donald Trump autorizó el inicio del proceso de transición a Joe Biden, pero dejó claro que eso no significa por ahora que reconozca una derrota. Jorge Agobián amplía.
Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde «voté por Trump, pero ganó Biden» hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase «no concedo nada» en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contra reloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania,
aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El envío de toneladas de ayuda internacional para alivio de damnificados por los huracanes en el Caribe, en la parte norte de Nicaragua, estarán también supervisados, ya que el régimen de Daniel Ortega está calificado como un gobierno corrupto. Desde Managua llega la información.
Toneladas de alimentos para los miles de damnificados por los huracanes está recibiendo el régimen de Daniel Ortega, pero la ayuda está sesgada a favor de sus militantes y operadores políticos. Así lo denuncian los afectados y la propia Iglesia Católica. Y en la voz de Monseñor Pablo Schmidt.
Coordinándolo con el gobierno para asegurar que no todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que ser para todos.
El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente la entrega de 185.3 millones de dólares más 26 millones de dólares del Banco Mundial. Estas sumas millonarias, la ejecución de gastos serán supervisadas por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos, UNOPS, y el Programa Mundial de Alimentos. La población de Nicaragua está pidiendo que la ayuda interna y externa debe ser recolectada y entregada por la Iglesia Católica. La máster Marta Patricia Molina, experta en temas de corrupción, nos explica.
Nicaragua fue catalogada por el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional a inicios de año como uno de los tres países más corruptos a nivel latinoamericano. Al mismo tiempo, el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, decidió recientemente que Nicaragua seguiría formando parte de la lista gris de esta institución. Entonces, con estos antecedentes, no sería en ningún momento irresponsable asegurar que la ayuda humanitaria, ya que reciba la actual administración pública, sean correctamente administrados.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
10:27, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está el Chambi José Pepe Campos informando. Chambi.
Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo tú estás?
Todo bien.
El equipo local de baloncesto ya está poniendo todas las piezas en su lugar. Ya el gerente general Pat Riley de los Miami Heat recompensa al centro delantero Van Adebayo con un contrato que pudiera llegar a los 195 millones de dólares por 5 años, incluyendo las cláusulas de incentivo. Con esto vemos la lealtad de Riley hacia sus jugadores, cuando todo el mundo pensaba que él estaba enfocándose en el centro del equipo de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Pues no, lo que estaba era concentrado en cómo darle el dinero a Adebayo y tener dinero para entonces el año que viene, porque Antetokounmpo, cuando de verdad es un agente libre, es el año que viene. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Antetokounmpo, porque con esta firma, si él puede llegar a firmar hasta por 225 millones de dólares por 5 años. Ahora bien, ¿firmará ese contrato u optará por un contrato que pueda salirse después del primer año y caer aquí en la bella ciudad de Miami, la cual para nosotros no sería malo? También el equipo de los Miami Heat firma a Avery Bradley, un jugador veterano de 10 años, pero un gran tirador de 3 y una gran defensa, una buena pieza para este equipo que llegó a la final y estuvo a solamente 2 partidos de haber llevándose el campeonato. Se abre una nota un poquito dolorosa. El pelotero cubano Randy Arozarena, el que se ganó el corazón de la nación y de todos los fanáticos del béisbol, durante la pasada Serie Mundial, bueno, fue arrestado en Yucatán, México, hoy en la tarde, acusado de violencia doméstica. Violencia doméstica no significa que le haya pegado a su pareja, puede ser que haya sido a otra persona, dicen los cables, están bien confundidos, por lo tanto no voy a hablar sobre ello. Lo que sí dicen es que tienen 48 horas para dictar qué es lo que va a pasar con el pelotero Randy Arozarena, el cual sí fue llevado allí a la prisión. Señores, Sergino Dest se convirtió en el primer jugador de la selección estadounidense en anotar un gol en competencia internacional para el equipo de Barcelona. Los americanos están llegando a Barcelona. 4-0 sobre el Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones. Esto es todo hasta el momento, pero no olvide que para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de los deportes, No deje de escuchar de lunes a viernes a las 7 de la noche al Duro y Sin Guantes, un resumen deportivo como ningún otro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Centenares de intelectuales firman carta abierta al gobierno cubano para que cese de inmediato el asedio a la sede del Movimiento San Isidro. Serias condiciones de salud e incomunicación ronda la sede del movimiento en La Habana Vieja. Siguen las reacciones en contra y ante el cierre de las oficinas de Western Union en Cuba por las sanciones a Finsimex. Europa es la región con más casos de coronavirus y vuelve a tomar serias medidas restrictivas. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, comparece en corte por presuntos cargos de corrupción y tráfico de influencias.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez. Gracias por estar ahí. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 22 grados. Noche despejada, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Centenares de intelectuales siguen firmando una carta abierta al régimen de Cuba para que cese de inmediato el asedio, el acoso al movimiento San Isidro y libere al músico Denis Solís, respetando la libre expresión en la isla. Yolanda Huerga informa.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
El movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Oramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política, y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la iniciativa cultural incubadora basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la situación en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja se torna crítica, mientras que el régimen incrementa la incomunicación en el área. Ivette Pacheco.
La salud de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, quienes permanecen en huelga de hambre y sed ya por 6 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, se encuentra afectada de forma crítica mientras se extiende el cerco policial en las inmediaciones, impidiendo el paso de activistas que intentan llevar agua a la vivienda que ocupa la sede. Uno de ellos, Jovian Díaz Batista, quien fue detenido el lunes, según dijo a Radio Martí.
Iba a llevar llevarle el agua a Movimiento San Isidro y no me dejaron en la esquina de Entre Reyes y Villera. Me tuvo que me reprima a mí de la seguridad del Estado con la patrulla.
Zuleidis Gómez es esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien junto a Alcántara y El Osorbo inició la pasada semana una huelga de hambre y sed que abandonó este lunes, manteniéndose solo sin ingerir alimentos sólidos. Gómez dijo a Radio Martí que estuvo en la sede de San Isidro hasta las 10 de la noche del lunes.
Logré pasar con agua, ahora cerraron dos cuadras más, no dejan pasar por taxi ni visitarse, y tuve que cargar los pomos de agua dos cuadras hacia la sede porque el oficial de la patrulla me dijo que no podía pasar visitarse.
Según Gómez, tanto Otero Alcántara como Michael Castillo se encuentran muy débiles.
Luis Manuel y Michael se están apagando, no pueden casi hablar, tienen la mirada perdida.
Mientras continúa el bloqueo de la telefonía y datos en los celulares de los activistas que allí se encuentran.
La única que tenía conexión era Iliana, y ayer por la madrugada mi esposo me comentó de que le cortaron el internet a Iliana también.
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, tuiteaba este lunes: espero que la comunidad internacional tenga accesos sin restricciones para comprobar la situación de los activistas del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la represión de la seguridad del Estado continuó en un intento por frenar el amplio apoyo que ha tenido tanto internacionalmente como dentro de la isla el grupo de activistas y artistas que se encuentran asediados en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja por pedir sencillamente la liberación del rapero Denis Solís. El lunes fue detenido en Colón Matanzas el prisionero político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, según informó su propio compañero de causa Félix Navarro.
Desde la convocatoria de los muchachos de San Isidro para salir a los parques, a las calles, todo está revuelto en Cuba. Específicamente en la ciudad de Colón fue arrestado Iván Hernández Carrillo a las 5:40 de la tarde del lunes 23 de noviembre y lo llevaron para la estación de policía en la propia ciudad. Allí lo amenazaron, le levantaron un acta de advertencia y lo pusieron en libertad a las 7:30 de la noche del propio día. El operativo que hay montado en la ciudad de Colón, quisieron arrestar a Carlos Olivera Martínez, a Francisco Rajén Manzano y a Félix Navarro alrededor de las 4:30 de la tarde, pero no se produjo el arresto a pesar de que nos querían ya montar a la patrulla, pero llegó un oficial de la seguridad del Estado y dijo: dejen que Félix continúe y cada uno vaya para su casa. Están avispados, muy preocupados, porque no se les vaya de la mano la crisis que hay. Y esto lo manifiestan a través de cada uno de estos eventos.
Western Union ha cerrado su operación desde el lunes en Cuba, luego de las sanciones de Estados Unidos que le impusiera a la entidad militar Finximex por cobrar porcentajes y quedarse con buena tajada de los envíos. Los cubanos de a pie opinan sobre lo que esto significa para ellos.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar otras medidas, muchas personas se van a quedar sin remesa.
Entonces los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero lo preguntamos somos nosotros, los percibimos dinero de la familia que nos ayuda.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega. Pero aquí no lo quieren cambiar. Y entonces ese es el desacuerdo.
O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida, que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy disperso, además tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente.
Son las 10:39. En su segmento de Canta Claro, Julio Estorino denuncia los actos de repudio organizados por el gobierno de La Habana en contra de los activistas del movimiento San Isidro, así como la represión desatada hacia integrantes de la sociedad civil y oposición en la isla que han manifestado su apoyo a estos ya en el pasado fin de semana. Esta hora es nuestra noticia que proyectamos en perspectiva.
Cuando tú miras el panorama cubano, más allá de toda ideología o preferencia política, cuando tú miras el estado de cosas en Cuba con sentido de nación y no de tribu, cuando tú contemplas el día a día de un pueblo que alguna vez fue feliz y observas lo que ocurre hoy y tratas de mirar adentro del alma popular, sabiendo que a pesar de contiendas fratricidas estamos llamados a ser un solo pueblo, tendrías que ser ciego o estar absolutamente fanatizado para no darte cuenta del daño bestial que esta maldita revolución nos ha hecho a todos, incluyendo a los infelices que todavía hoy la aplauden. He pensado en todo esto mirando los videos y leyendo las informaciones acerca de los sucesos de este domingo en La Habana con motivo del cerco inhumano montado por la policía política de la dictadura contra los activistas del contestatario Movimiento San Isidro que se encuentran plantados en su sede de La Habana Vieja. Y sobre todo, lo he pensado al observar las tácticas puestas en práctica por los esbirros del régimen para impedir la protesta que había sido convocada. Y sabes tú, lo que más nos hiere como pueblo, lo que más nos daña como nación, en mi opinión, son los llamados actos de repudio. Actos en los cuales se alienta el odio de unos cubanos contra otros por el simple hecho de no pensar igual. Y a ese odio de los supuestamente simpatizantes de la dictadura, exacerbado por las autoridades, se le da impunidad. Se le da patente de corso para aplastar a los otros cubanos, los que no se someten mansamente a los dictados de la tiranía. Lo verdaderamente bochornoso, lo que indigna más profundamente, es ver que quedan aún cubanos que, fingiendo ser revolucionarios o siéndolos en realidad, se prestan para participar en esos actos repulsivos en los cuales atacan, vejan y tratan de humillar a otros cubanos que son sus compatriotas. El juicio de sus hijos y de sus nietos será más duro aún que el juicio de la historia. Como dice la Biblia, el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y Cuba espera.
Son las 10:42. Gracias por acompañarnos. Vistazo a Matanzas, 22 grados la temperatura. La jornada despejada, vientos a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, préstamos y donaciones por la pandemia del COVID-19 y por los desastres naturales, dos huracanes, oxigenan la economía de Nicaragua, pero los expertos advierten que la crisis financiera está muy, pero muy lejos de desaparecer. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta $600 millones. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió $10 millones por concepto de pago del seguro anti huracanes, además $115 millones en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras, el 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de $185 millones para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido $500 millones. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y diversos sectores en El Salvador, también entre ellos la Iglesia Católica, han reaccionado a la crisis política en Guatemala, expresando temor de que El Salvador pueda llegar a ser o sufrir una crisis similar. Vamos a San Salvador, allí está Nelly Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera este tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia, ¿verdad?
Hasta el lunes el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Ecuador también espera firmar la primera fase de un acuerdo comercial con los Estados Unidos para el 15 de diciembre. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y pese a las especulaciones respecto a la política que impulsaría el demócrata Joe Biden ante la crisis venezolana una vez que asuma la presidencia de los Estados Unidos, el presidente interino Juan Guaidó ha dicho esta noche que confía en que el presidente mantenga la máxima presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Asimismo, el presidente interino dijo que espera mantener el apoyo bipartidista en Estados Unidos, mientras Biden se prepara para asumir el poder en enero de 2021. Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, manifestó en una entrevista con la agencia Reuters en su domicilio en Caracas que cree que Biden, como cualquier presidente hoy en el mundo, quisiera aproximar una solución a la crisis en Venezuela. Son las 10:48. Gracias por acompañarnos. Un vistazo al mundo y Europa. A esta hora reúne la preocupación en cuanto al COVID en la región con más casos de la enfermedad. Y ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas para tratar de ponerle freno, como nos cuenta Judith Martín Rodríguez.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo. Y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia, ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Bunker Cover remarcó que en estas fiestas de fin de año la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Seguimos con el tema del coronavirus porque la farmacéutica británica AstraZeneca también ha afirmado que de ser aprobada su vacuna contra el COVID por las autoridades que regulan los medicamentos, comenzaría a distribuirla globalmente a final de este año y a bajo costo. Leonardo F. Barrett amplía.
Pam Cheng es vicepresidenta ejecutiva de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
So we continue to make really great progress across the supply chain globally.
Así que seguimos logrando un gran progreso en la cadena de suministros a nivel mundial. Planeamos comenzar a suministrar a fines de año cientos de millones de dosis de suministro de vacunas en 2021 de forma continua, obviamente pendiente de la aprobación regulatoria. Ahora, desde el comienzo de esta asociación con la Universidad de Oxford, queríamos tener la capacidad de fabricar un volumen significativo rápidamente para poder marcar una diferencia real en la lucha contra esta pandemia. La vacuna Oxford-AstraZeneca también es más barata. AstraZeneca, que ha prometido que no obtendrá ganancias con la vacuna durante la pandemia, ha llegado a acuerdos con gobiernos y organizaciones internacionales de salud que fijan su precio en unos $2.50 la dosis. La vacuna de Pfizer cuesta alrededor de $20 estadounidenses la dosis, mientras que la de Moderna cuesta entre $15 y $25 estadounidenses, según los acuerdos que las empresas han alcanzado para suministrar sus vacunas al gobierno de Estados Unidos. Las tres vacunas deben ser aprobadas por los reguladores antes de que puedan distribuirse ampliamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A propósito, Estados Unidos ha dicho esta noche que podría comenzar a distribuir las dosis de una vacuna contra el COVID poco después del 10 de diciembre. Lo ha afirmado el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos relacionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos se reunirá en esa fecha para discutir la solicitud del laboratorio Pfizer y la alemana BioNTech para una autorización de uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus. De otra parte, el presidente, debo decir el expresidente francés Nicolas Sarkozy, compareció brevemente en una corte en París para enfrentar un juicio por cargo de corrupción y tráfico de influencias. El juicio fue aplazado hasta el 26 de noviembre para evaluar la salud de uno de los acusados. Todo ello en medio de un escándalo sobre aparente vigilancia telefónica. Sarkozy está siendo enjuiciado junto con su abogado Thierry Herzog. El juez Gilbert Achibert, de ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a 10 años de cárcel y pagar una multa de €1,000,000. La acusación en sí indica que Sarkozy trató ilegalmente de obtener información del juez sobre una pesquisa en su contra a comienzos de 2014. Y el gobierno británico y las administraciones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, por su parte, acordaron un plan conjunto para relajar las restricciones contra el coronavirus en todo el Reino Unido durante las Navidades, permitiendo temporalmente encuentros familiares de hasta 3 hogares. El acuerdo se hizo público tras una reunión entre los ministros principales de esas 3 naciones británicas y el Ejecutivo Central. El plan establece que entre el 23 y el 27 de diciembre se levantarán los vetos a la movilidad y se permitirá los encuentros de personas de hasta 3 domicilios distintos que formarán una burbuja temporal de convivencia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le contaba ayer acerca de la increíble situación en la que se vio envuelto un cubano en la Isla de la Juventud, que anteriormente se llamaba Isla de Pinos. Esta historia increíble e inaudita la conocemos gracias a la periodista independiente Camila Acosta, que nos contó esta historia en un artículo publicado por Cubanet el 18 de este mes. La víctima de esta tragedia es René Alberto López Cosi. Mientras hacía una cola para comprar alimentos, se le ocurrió decir que en los Estados Unidos no se hacían colas para comprar comida. Una chivata que estaba en la cola llama a la policía y dijo que este ciudadano estaba hablando mal de la revolución. Poco después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y las llamadas boinas rojas llegaron al lugar, lo sacaron de la cola y lo golpearon brutalmente en presencia de todos. Este atropello y abuso de autoridad provocó que los pineros que se encontraban allí enfrentaran a los militares gritándoles abusadores, asesinos y abajo la dictadura. Inmediatamente se presentaron también en el lugar las brigadas antimotines, conocidas por las boinas negras. Lo acusaron a este cubano de atentado, desacato y desorden público, solamente por decir que en Estados Unidos no se hacían colas. 4 días permaneció López Cossi detenido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio especial de la Isla de la Juventud. En todo ese tiempo estuvo incomunicado y ni siquiera le permitieron ver a un médico para que la atendiera y curara las heridas causadas por los golpes recibidos. Mañana seguiré informándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
10:56, luces, cámara, acción. Se entregaron los premios americanos de la música, los American Music Awards, y grandes figuras se hicieron sentir como Taylor Swift, Justin Bieber y The Weeknd, que apareció hasta con una máscara en su rostro. De esto y más nos habla Alejandro Escalona desde Washington.
Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros 2 trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la 6ª vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron 3 trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número 1 al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su 4º LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye Padre e Hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por su amable sintonía, por estar haciendo parte de esta entrega de la edición estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de, gracias a Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Pero siempre, por favor, mantengan siempre, siempre, siempre Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.